Y para comenzar la predicación del día de hoy, nos quedamos en la quinta pregunta, y aquí comienza nuestro estudio. La quinta pregunta es esta, y me gustaría que tuviéramos paciencia el día de hoy. Es esta: ¿todos los dones espirituales están registrados en la Escritura o puede existir hoy más, pero que no fueron registrados en la Escritura? Y lo voy a volver a repetir porque quiero que todos lo entiendan. La pregunta que se hacen muchos teólogos, predicadores o personas que postulan una posición es esta. La pregunta es: ¿todos los dones espirituales están registrados en la Biblia o puede que existan hoy más dones espirituales pero que no están registrados a dónde? En la Escritura. Esa es una pregunta. Entonces, ¿tenemos todos los dones en la Biblia o tenemos algunos de los dones? Y hoy voy a expandir un poquito más esta respuesta para que podamos entender. Si ¿Sí entendimos la pregunta, hermanitos? La pregunta a contestar es si todos los dones espirituales están registrados en la Biblia o puede ser que algunos no hayan sido registrados y por tanto puedan estar el día de hoy sin que necesariamente estén dentro de las Escrituras. Bueno, algunos teólogos, algunos predicadores, si tú compras libros de teología sistemática como la de Eric Miller o aún todavía la doctrina sistemática de John MacArthur, algunos dicen que puede haber más. O sea, que puede haber más dones del Espíritu que no están registrados aquí. Y algunos que proponen que pueden existir más dones del Espíritu, pero que no quedaron registrados en las Escrituras, proponen lo siguiente. Nótate por qué ellos concluyen esto. ¿Están listos? Te voy a explicar por qué ellos concluyen esto. La respuesta es esta. Ninguna lista que se encuentra en las Escrituras acerca de los dones es exhaustiva. Más bien es descriptiva. Lo voy a volver a decir para las personas que no entienden las palabras. La posición o lo que se asume o lo que se dice es esto. Ninguna lista que se encuentra en las Escrituras. ¿Alguien me podría dar una lista de dones espirituales que se encuentre en una parte de la Escritura?
Romanos 12.
Romanos 12, exactamente. ¿Cuál otro pasaje bíblico habla de dones espirituales?
Efesios 4.
Efesios capítulo 4, muy bien. Otro, muy común que estamos viendo los días lunes. ¿Cuál es? ¿Qué capítulo? Primera Corintios 12. Otra, por favor.
Primera Corintios 1 al 3.
1 al 3. ¿Qué dice, hermanita, Primera Corintios 1 al 3?
Es 12, es el Primera de Corintios 12.
Oh, sí, hermanita, estamos muy bien ahí, estamos muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 10 al 11, Hechos capítulo 2, tenemos Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, hablan acerca de dones espirituales. Ahora ellos dicen, si tú comparas todas estas listas, Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4, Efesios capítulo 4, Hechos capítulo 2, etc., ninguna de estas listas que se encuentra en la Escritura acerca de los dones es exhaustiva, porque en alguna lista o hay más dones y en la otra lista hay menos dones. Y luego, en esta que hay menos dones, hay un don que no está en esta lista más larga. Entonces ellos dicen, puede ser que haya más dones espirituales que no están registrados en la Escritura, porque todas las listas que tenemos en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, Hechos 2, ninguna de esas listas nos proveen una lista exhaustiva o detallada de cada don que existe dentro de la Escritura, sino que más bien es descriptiva. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que más bien esas listas describen los dones que son del Espíritu, pero no que todos estén dentro de la Escritura. ¿Lo entendieron? Si no lo entendieron, ¿quieren que lo vuelva a repetir? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces, ¿tenemos pasajes bíblicos que hablan acerca de dones espirituales, sí o no?
Sí.
¿Todas esas listas dicen lo mismo? No. Muy bien. Porque en alguna está más larga y otra está más corta. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que en cada libro no están registrados todos los dones, sino algunos. Luego, si en todas las listas solamente están registrados algunos y no todos, por eso se llega a esa conclusión. Que puede ser entonces que existan más dones espirituales que no están registrados dentro de la escritura. ¿Lo entendieron ahora sí, hermanitos? Muy bien. Lo cual tal declaración es cierto que no todas las pasajes bíblicos coinciden. Eso es cierto. Es cierto que ninguna lista en la Biblia de dones espirituales es igual o tiene los mismos dones registrados. Algunas listas son más largas que otras. En otras hay dones que no se registran en la otra lista. Eso es innegable y totalmente cierto. Y de ahí, basado en esa declaración que es cierto y es bíblica, póngame atención, y de ahí se concluye que puede haber más dones que la iglesia ahora puede tener o puede experimentar que no necesariamente están registrados dentro de la escritura. Y quiero que sea sabio aquí. Tenemos una declaración bíblica. ¿Cuál es la declaración bíblica, hermanos? Que no todas las listas que aparecen en el Nuevo Testamento son exhaustivas. No todos tienen los mismos dones registrados. ¿Me entiendes? Esa es la declaración. Pero la segunda parte es una... ¿Qué? Esta es la parte donde tenemos que examinar. Es cierto que no todos los dones en cada lista están registrados. Pero la conclusión puede ser correcta o incorrecta. Y la conclusión de las personas que proponen que puede existir más dones del Espíritu es esta. Que porque la lista no es exhaustiva, puede existir más dones que la iglesia a hoy puede tener o puede experimentar, o la iglesia primitiva, las iglesias lo experimentaron, pero por alguna razón no están registrados dentro de la escritura. Luego, esto dice, puede haber dones no registrados. Y a pesar de que esos dones no son registrados, sin embargo, son dones ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Lo entendieron hasta aquí, hermanitos? Muy bien. Eso es lo que algunos teólogos, algunos pastores, algunas iglesias creen. Y en lo que yo difiero de esta postura, escuchen bien lo que voy a decir, ahorita voy a escuchar mucho esta palabra. En lo que yo difiero de esta postura, o sea que no estoy de acuerdo, es en la conclusión de esta declaración. Y puede levantar su mano el día de hoy, vamos a tener debates aquí, ¿ok? O sea, es cierto que no todas las listas de los dones en la Biblia son iguales, ¿verdad que sí? No todos son iguales. Pero eso no significa que esto implique necesariamente que haya más dones del Espíritu fuera de la Escritura. ¿Lo entiendes? Yo no difiero en la declaración bíblica, que no todas las listas son iguales. En lo que yo difiero es que eso no significa que por eso pueda haber dones fuera de la Escritura. Y cuando digo yo pienso, lo digo basándome en mi opinión, porque esta pregunta, ¿qué crees? ¿Está fuera de qué? de la escritura. O sea, no hay una base bíblica para concluir que es así o que no es así, porque es extra bíblica. Pero, a pesar de que esté fuera de la escritura, o sea, extra bíblica, se tiene que tener una posición, o sea, la iglesia tiene que tener una posición basada en la escritura o con principios bíblicos para contestar lo mejor posible esta pregunta. Si alguien nos pregunta, ¿tú crees que existen más dones que no están registrados en la escritura? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Tienes que tener qué? Una respuesta, y más nos vale que tengamos una respuesta lo más bíblicamente posible, lo más basados en principios bíblicos al momento de contestar tal pregunta. ¿Lo están entendiendo aquí, hermanitos? No se me duerman, porque hoy sí nadie se puede dormir, porque esas cosas son muy importantes. Pero alguien me preguntaría el día de hoy esto. Si esta pregunta está fuera de la Biblia, o más allá de lo que dice la Escritura, ¿qué no es irrelevante contestarla? Si lo piensas de esa manera, o sea, si no es bíblica, si es extra bíblica, ¿por qué tengo que contestarla? Si está fuera de qué, fuera de la Escritura. Alguien podría decir, ¿por qué tengo que mantener una posición donde la Biblia no dice ni su ni fa? ¿Por qué tengo que tener una posición de esto cuando no tenemos ninguna evidencia bíblica que nos diga si sí o no? ¿Qué no es irrelevante contestarlo o mantener una posición sobre este asunto si al final de cuentas es cuestión de opinión? Tú piensas que no y la otra persona piensa que qué. Que sí. ¿Lo entendiste? La pregunta podría ser esta. Alguien nos podría preguntar, ¿y por qué mantener una posición si no está claro en las Escrituras? Te voy a decir por qué es importante tener una posición y por qué es importante contestarlo lo más bíblicamente posible. Es importante responder esta pregunta y es relevante mantener una posición como congregación por el peligro al cual se puede llegar si se toma una decisión y una respuesta que lleve a contaminar a la iglesia con prácticas que contradigan la palabra de Dios. Por eso es importante. A pesar de que esta pregunta está fuera de las escrituras, más nos vale tener una respuesta lo más bíblicamente posible, porque depende de nuestra posición. O vamos a dejar que cosas mal entren a la congregación, o vamos a tener una iglesia sana donde se practiquen dones que sean conforme a la obra y a la personalidad del Espíritu Santo. Es importante tomar una decisión y tener una posición, porque cualquier cosa que se tome, cualquier decisión que se tome, cualquier respuesta que se dé, puede llevar a contaminar a la iglesia con prácticas que contradigan la palabra de Dios, la obra y la personalidad del Espíritu Santo. Y es lo que menos queremos hacer. No queremos contradecir las Escrituras, no queremos contradecir la obra del Espíritu Santo, no queremos contradecir la personalidad del Espíritu Santo. Y ay, hermanos, si conociéramos que hay muchas iglesias que a todos le dicen amén. Y ese es el peligro que podemos nosotros caer al contestar esta pregunta bien o contestarla mal. Por eso es importante. Yo pienso que la Biblia nos dice que hoy no es que tengamos más dones, sino menos dones. Pero a pesar de que tengamos menos dones, estos dones que tenemos son lo suficientes para llevar la tarea que Dios nos encomendó. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué propongo esta postura? Y quiero que la examines a la luz de las Escrituras. ¿La Biblia habla de fumar marihuana? ¿De fumar cigarro? ¿Por algo significa que es bueno? ¿Lo ves? Tienes que dar una respuesta con principios bíblicos, ¿me entiendes? Y hoy vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué propongo que no es que haya más, sino que aún el día de hoy tenemos menos? ¿Por qué propongo esta postura? Si hay iglesias que promueven nuevos movimientos del Espíritu o nuevas manifestaciones dentro de la iglesia, esas son las iglesias carismáticas, y las iglesias que emergentes. Y con esto voy a borrar un poquito esto. O sea, esta postura no es tan hipotética, no es tan abstracta. Hay iglesias que le han dicho amén a que sí hay más movimientos nuevos, que sí hay más manifestaciones del Espíritu Santo, y alguna de estas manifestaciones, o alguna de esas iglesias, ¿quiénes son? La iglesia carismática, luego se llama la nueva renovación, y luego, ¿cómo dice? Carismática. Tenemos las iglesias emergentes. Esas iglesias emergentes tratan de, algunas, tratan de conformarse más a la cultura del día de hoy, más a la moda del día de hoy. Por eso, en lugar que diga la iglesia, iglesia del Dios viviente, va a decir Pulse, o va a decir Gravity Church, o va a decir un nombre que tenga que ver más con una cafetería o con un gimnasio que con algo bíblico, ¿lo entiendes? Hay iglesias que son emergentes que tratan de ser atractivas a las personas. Esas iglesias emergentes, si tal moda dice que el pastor puede usar skinny jeans y que puede traer pantalones rotos y playera un poco descarada, tal persona lo va a hacer porque quiere ser más simpatizante a los creyentes, algunos tópicos, algunas enseñanzas bíblicas que vean que son controversiales, en lugar de tocarlas, no lo va a tocar por tratar de unir a tal congregación, a que todas las personas se lleven bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué propongo esta postura que tenemos menos dones? Pero en el hecho de que tengamos menos dones, no significa que no sean suficientes, más bien son suficientes para la tarea que Dios nos encomendó. Primero, porque si hay iglesias que promueven nuevos dones, son las iglesias carismáticas y las iglesias emergentes. Y desde ahí sabemos que aquí no podemos buscar ni un don espiritual, porque lo que menos hay es eso. Ellos promueven una nueva renovación, ellos promueven nuevas manifestaciones, nuevos dones espirituales, y el momento de escudriñarlos, y el momento de pasar la prueba por las Escrituras, y el momento de mirar tales manifestaciones, nos damos cuenta que tales manifestaciones no provienen de Dios. El movimiento carismático, seguro no vamos a encontrar nuevos dones, entre comillas, del Espíritu Santo que promueve la iglesia carismática. Por ejemplo, aullar como perro o como gato definitivamente no es un don del Espíritu Santo. Pero hay iglesias que hacen eso. Ellos pueden decir que es un nuevo movimiento y que es un avivamiento, pero bíblicamente eso no es un don. O puede ser que dentro de las iglesias carismáticas, y otra vez, cuando digo dentro, estoy hablando de las iglesias que profesan tal cosa, el perder el control durante el servicio. ¿Por qué pierdo el control? ¿Por qué me echo algunas maromas? ¿Por qué me revuelco en el piso? Porque es la manifestación de qué. Bueno, no está en la Escritura, pero lo siento, puede ser que sea un nuevo qué, movimiento. Pero se contradice la Biblia. Dios no es un Dios de confusión. El Espíritu Santo, su fruto es dominio propio. Luego, tal movimiento, a pesar de que diga que es una renovación carismática o que es una nueva manifestación del Espíritu Santo, está contradiciendo la personalidad del Espíritu Santo. El caerse en el piso y convulsionar no es el don del Espíritu Santo. Las únicas personas que se caían en el piso y comenzaban a balbucear en el Nuevo Testamento no eran las personas que tenían el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran? Los endemoniados. Aquellos que no tenían control sobre sí, sino que el demonio los arrastraba y los llevaba a lugares que ellos no querían. Lenguas de guerra. ¿Eso es algo nuevo? ¿Está en las Escrituras? No. Pero me siento bien cuando digo vara, 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 vara. Me siento muy bien. Eso no es un lenguaje. Yo puedo llamar que es un don, pero eso no es un lenguaje. La borrachera espiritual, lo mismo. Es perder el control. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice lo contrario. No os embriaguéis con qué. Con vino. ¿Por qué? En el cual hay disolución, perturbación de la mente. Por eso no puedes tomar vino. Porque eso te saca de tus facultades mentales. No puedes caminar bien, no puedes pensar bien, no puedes actuar bien. Entonces, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, lo contrario. No está diciendo similar, está diciendo lo opuesto. Sean llenos de qué. Del Espíritu, y entre más tenga la llenura del Espíritu Santo, más dominio propio voy a tener. Las personas que en Hechos capítulo 2 dijeron que estaban llenos de mosto fueron las personas incrédulas. Y Pedro dice: No, no estamos ebrios. Luego, eso no es un argumento para la borrachera espiritual. El vomitar. El momento del servicio, siento que tengo una manifestación del Espíritu y Dios me mandó a expulsar a un demonio y siento que quiero vomitar y traer la cubeta. Eso no es un don del Espíritu. La Biblia habla de un vómito santo y la única persona que va a vomitar a los apóstatas es Dios. Él los va a vomitar de su boca. Ungir con manguera. Poner todo en el servicio a los creyentes y colocar una manguera dentro del alfacet, dentro del lugar y ungir a las personas con. Eso no es unción, eso es mojar a la gente. Pero hay iglesias que dicen: Siento algo. Siento que es el Espíritu Santo. Tumbar a la gente con un chaleco. Nunca miramos eso dentro de la escritura. Ungir golpeando a gente con un zapato. ¿Te imaginas tú, yo orando por ti, sacando mi zapato, golpeándote en la frente y diciendo, recibe la unción? Pero eso para mucha gente es, ¿qué? ¿La manifestación de qué? Del Espíritu Santo. O escuchar los billetes que hablan. El billete de 100 habla, escúchalo. O la confesión positiva, decláralo, decrétalo, di que eso es tuyo. Eso es lo que dijo Satanás a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está. Eso es contrario a la oración. La oración es ruego, es súplica, es si es tu voluntad. Y la otra es lo contrario, yo mando que hagas tal cosa, yo te ordeno que hagas esto. Es contrario. El apóstol Pablo oró tres veces a que Dios le quitara el aguijón en la carne y Dios le dijo, bástate, mi gracia. Cristo, el Señor de la Gloria, orando a unas horas de ser entregado, dijo, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Vemos que tales manifestaciones nuevas no están obedeciendo principios bíblicos, sino contradiciendo principios bíblicos. Vamos, que en la boca está el poder de la vida y la muerte. ¿Sabes el contexto de esas palabras? ¿Has estudiado ese capítulo? ¿Sabes lo que realmente está diciendo acerca de eso? Y si no sabes, solamente te sabes ese versículo, posiblemente por eso crees esa tontería. Porque ignoramos las escrituras. O acostarse encima de un hermano en el altar. Hay personas que hacen eso. ¿Quieres una doble unción? ¿Okay? Acuéstate de espaldas y yo me voy a acostar encima de ti. Y la iglesia va a aplaudir. Eso no es un movimiento del Espíritu, es un movimiento de la carne. O algo peor, montar a una pastora como si fuera caballo para recibir su unción. Montar a una mujer, un hombre, como si fuera un animal, y decir que por medio de eso, tal pastora me va a dar una segunda unción. Eso no solamente es antibíblico, es inmoral. Pero la gente está aplaudiendo todas esas bobadas. Y se dice, hoy el Espíritu Santo se queda. O quizás no lo conoces. Y por eso piensas que es el movimiento de qué. Vemos que esta renovación carismática o este grupo de algunas iglesias pentecostales que promueven tales cosas, dicen que el Espíritu es el Espíritu Santo y que son nuevos dones y que son nuevas manifestaciones, pero al examinar las Escrituras vemos que es lo contrario. Si realmente el Espíritu Santo estuviera dando nuevos dones, o si realmente el Espíritu Santo tuviera manifestaciones que no están registradas, tales iglesias que proclaman y que dicen tener nuevas revelaciones, nuevos dones espirituales, deberían de ser legítimos, pero miramos que es lo contrario. ¿Por qué se concluye que no hay nuevos entonces o más dones dentro de la iglesia fuera de la escritura? Porque los principios bíblicos dicen lo contrario. Y esta respuesta que voy a dar es muy general, pero importante para tener una buena teología. Primero, no creo que existan más por la suficiencia de la escritura. En 2 Timoteo 3:14, no vayas solamente escucha, dice así, pero tú persiste en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, escucha, es inspirada por Dios. Y Pablo aquí no está hablando, como algunos católicos dicen, no solamente está hablando del Antiguo Testamento o de la Septuaginta, Pablo está hablando de toda la revelación, aún del Nuevo Testamento. Porque aún Pablo, en algunas partes, había aceptado las palabras de Lucas como inspiradas por Dios. No pondrás bozada al buey que trilla, y digno es el obrero de su qué, de su salario. Y eso está en el libro de Lucas. Y Pablo le llama escritura. Y cuando Pablo está diciendo aquí toda la escritura, entonces no solamente está encerrando el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro llama escrituras a las escrituras del apóstol Pablo, que los indoctos tuercen los escritos de Pablo, y después de como también las otras escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, y es útil para enseñar. Luego, si yo quiero aprender algo, este libro es suficiente para que me enseñe lo que yo debo de qué. Y si digo que existen dones fuera, o que puede haber dones nuevos, o que puede existir algo extra que no está escrito, entonces no es útil. No es que no es suficiente. Pero el texto bíblico dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Algunas versiones en inglés es, and sufficient, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que lo que Dios nos quiso decir para que nosotros estuviésemos equipados para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿dónde está? Está aquí. ¿Por qué creo que no existen más dones del Espíritu que no están registrados en las Escrituras? Es porque todo tiene que ser sometido al escrutinio de la Biblia. Todo. Y si tal persona dice, yo tengo un don nuevo, ¿y cómo lo voy a verificar aquí? En Isaías 8, en la versión de las Américas, versículo 19, dice así, y cuando os digan consultar a un médium o un agorero, y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. el ejemplo de los de Berea en Hechos capítulo 17, que todo lo que Pablo decía lo sometían a prueba por el escrutinio de qué? De las escrituras. Si tú dices que tienes un don, yo tengo que verificar si esto es bíblico o no es bíblico. ¿Por qué más no creo que existan dones fuera de este libro? Porque la escritura nos prohíbe ir más allá de lo que está revelado. 1 Corintios 4, 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En 2 de Tesalonicenses, hablando de la venida del Señor, el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, si alguien te dice, tengo una nueva revelación, ni por carta, esto es escrito del apóstol Pablo, cuando no está en la escritura, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está diciendo, si alguien les dice algo contrario a lo que yo les he enseñado, sea por un espíritu, sea yo profetizo, sea por palabra, sea que alguien diga, traigo una nueva enseñanza, o sea que sea por un escrito, esto proviene de un apóstol, cuando el apóstol Pablo no la tomó como de él. Luego, si alguien dice, yo tengo un nuevo don y no está aquí, pues no lo voy a creer. Porque la Biblia no habla de tal cosa. ¿Por qué creo que tenemos o que no hay dones más fuera de la Escritura? Porque el apóstol Pablo lo infiere. Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Están entendiendo algo, hermanos, el día de hoy? ¿O los estoy confundiendo? ¿Hermanito?
Una pregunta, hermano.
¿Sí?
¿No se puede aplicar aquí la multiforme gracia de Dios a los dones?
Ya lo hemos visto, está en 1 de Pedro 4. La multiuniforme gracia de Dios significa que la gracia se da a conocer o se da de diversas formas. ¿Y dónde encontramos esas diversas formas? ¿Dónde las encontramos? En la escritura. O sea, quiero saber cómo la gracia se hace multicolor, es la palabra en original. Es multicolor. O sea, no solamente es en una sola cosa. ¿Dónde la encontramos? Dice la escritura. Y por eso sabemos que hay diversidad de qué? De dones. ¿Cuáles son los dones que conocemos? Los que están dentro de qué? De la escritura. El pasaje que está leyendo el hermano Juan, el hermano Víctor, que está citando, es 1 de Pedro capítulo 8. 1 de Pedro 4, del versículo 8 hasta el versículo 10. Y por eso, Pablo, si quieren pueden ir, por favor, ahí. 1 de Pedro 4, en el versículo 8, por favor. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Sí.
Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones.
Sí.
Ese es 4:8. Uh-huh. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Versículo 9, siga.
Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones.
Versículo 10.
Cada uno según el don que ha recibido.
Pongan atención, eso es importante. Okay.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
Ok, hasta ahí. Esto es algo que tenemos que considerar. Dice, según el don que haya recibido, ¿cuántos dones conocemos? Los que están dentro de la Escritura. Segundo, escucha a qué se refiere el apóstol Pablo con la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme las palabras de qué. Si yo vengo con un don nuevo, ¿eso es hablar conforme las palabras de Dios? No. Y por eso el texto dice, si alguno habla, debe de hacer conforme a aquel don que Dios ha, que Dios ha dado. Si tú hablas de parte de Dios, you better have to make sure que lo que vas a hablar es de acuerdo con qué, con la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, da un servicio, quiere decir, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿La gracia es multiforme? La respuesta es sí. ¿Dónde vemos que esa gracia es multiforme? Dentro de la Escritura. Y cualquier persona que hable debe de hacerlo conforme a las palabras de quién. De Dios. Espero, maestro, que haya contestado su pregunta. Ok. Ahora, ¿por qué creo que no existen más dones fuera de la Escritura? Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 7, por favor. Y la respuesta es porque el apóstol Pablo lo infiere. Y hermanitos, la persona que se anime a preguntar, siéntase libre. Nunca se sientan como, oh, ¿y qué tal si voy a hacer una pregunta mal o me van a contestar mal o el pastor se va a molestar? No, aquí estamos como aquel que va a casar, el que hable, quiere decir algo, que hable hoy o que calle para siempre. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, como dice el texto ahí, fuisteis enriquecidos en él. O sea, todo lo que ellos tienen, todos los privilegios, todos los derechos, toda la gracia que han recibido es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ¿qué? O sea que ellos recibieron dones espirituales. Y después dice, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Sabemos que Romanos 12 tiene algunos dones que no están registrados en 1 Corintios 12. Pero Pablo está diciendo aquí, de tal manera que nada os falta en ningún qué, en ningún don. Voy a explicar qué es lo que significa. Primero, no significa que todos tenían todos los dones. No significa que todos los creyentes tenían todos los dones, o sea, cada persona tenía todos los dones. Eso no es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué sabemos que eso no es así? Porque Pablo ha dicho que no todos tienen los mismos dones. ¿En qué capítulo? En 1 Corintios 12. Él ha dicho que no todos tienen los mismos dones. Entonces, cuando él dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, no se refiere a que cada persona tiene todos los dones del Espíritu Santo. Lo que sí significa es que cada uno de los creyentes tenía por lo menos un ¿qué? Un don. Eso lo hemos visto en 1 Corintios 12. Y en todos esos dones espirituales que la congregación poseía, como una o de una manera colectiva, a ellos no les hacía falta ningún don, porque cada uno tenía ¿qué? Un don. Y como congregación no les faltaba ¿qué? Nada. ¿Para qué? Para la tarea o para lo que Dios quería hacer en ellos. Pongan atención, porque eso es importante. Te voy a poner una analogía para que entiendas este versículo. Supongamos que yo contrato a nuestro hermano Juan a escarbar un lugar. Sorry, brother, por el trabajo. Supongamos que yo le digo, quiero contratarte para que hagas una zanja. Yo te voy a proveer todo. lo que tú vayas a utilizar, de manera que no te falte nada. Yo le voy a proveer de una pala, le voy a proveer de un pico, le voy a proveer de todo lo necesario para que lleve a cabo la tarea que yo quiero que él haga. Y Pablo está diciendo, en Cristo ustedes fueron enriquecidos y fueron confirmados a tal punto, el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿A qué se refiere? Que ellos tenían todos los dones que Dios consideraba necesario para que ellos hicieran lo que Dios les había que encomendado. ¿Cómo lo sabemos? Porque otra vez, 1 Corintios 1 no es el único capítulo. Tenemos capítulo 12, 13, 14 y el capítulo 7. ¿Y qué crees? Pablo termina diciendo a los corintios, ustedes son el cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Habla como un cuerpo entero. O sea, ellos tenían todos esos dones que los equipaba para vivir como un solo ¿qué? Como un solo cuerpo. Por eso en 1 Corintios 12, 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, hablando de los dones y cada miembro de la iglesia, como Él quiso. Y por favor, vayamos a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 12 al 13. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque, escucha la pregunta retórica. ¿Sabes qué es una pregunta retórica? Que no se necesita una contestación. La contestación está implícita dentro de la pregunta. Dice así, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo os no, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonarme este agravio. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Yo les di mis credenciales como ¿qué? Como apóstol. Es más, ¿en qué habéis sido menos ustedes que las otras ¿qué? Iglesias. Y Pablo les dice, les voy a decir en qué ustedes han sido menos que las iglesias. En la única cosa que ustedes han sido menos es en que yo no les he pedido ningún centavo para mi sustento. Perdónenme ese agravio. Es algo sarcástico que Pablo está diciendo. O sea, ustedes tienen todo. Los dones tienen. Doctrina tienen. Conocimiento tienen. Yo les di mis credenciales como apóstol. ¿Qué más les falta? ¿Por qué dudan de mi apostolado? ¿En qué ustedes son menos que otras iglesias? Les voy a explicar en qué son menos. En que yo no he cobrado ni un centavo por lo que yo les he predicado. Perdónenme por ese agravio. Porque eso es lo único que ellos habían sido menos, de una manera sarcástica, está diciendo el apóstol Pablo. Luego, si ellos no hubieran tenido todos los dones, ¿qué es lo que hubiera hecho la iglesia? ¿Sí? ¿Nos falta uno? ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí el punto es de que aquellos dones que Dios da a una específica iglesia son los necesarios para que esta iglesia lleve a cabo la voluntad de ¿quién? De Dios. Si tal iglesia tiene otras necesidades, Dios va a dar esos dones para que supla esa necesidad y funcionen como un ¿qué? Como un cuerpo. A eso es lo que yo me refiero con decir que ya no hay más afuera, sino que aquellos que están registrados en la Escritura son los suficientes para que nosotros como congregación hagamos lo que Dios dice. De otra manera, Dios nos mandaría a hacer cosas sin nosotros tener la habilidad ni la capacidad para hacer tal cosa, porque no tenemos que tal don o ignoramos tal don. Y tercero, y para terminar, ¿por qué concluyo que tenemos o no hay más dones extras fuera de la Escritura? Porque hoy tenemos menos y no más. Los dones de revelación han cesado. ¿Por qué? Porque han cumplido su labor. Este libro, hermanos, se ha ¿qué? cerrado. Por eso decimos Génesis y qué? Apocalipsis. Luego, ¿cuáles son los dones de revelación de apóstoles? ¿Hay apóstoles el día de hoy? A pesar de que hay gente que diga que es apóstol, ¿cuántos tronos hay? 12. ¿Cuántos postes escritos con los nombres de los apóstoles? 12. Luego, nadie se puede sentar en las piernas de otro apóstol. No se puede. Porque solamente son, ¿qué? 12. Si tú dices, bueno, yo no soy como los 12, entonces no es un apóstol. Te puedes poner el título, pero no eres un apóstol de ¿qué? De Cristo. Ahora, estos apóstoles tuvieron una comisión que tú y yo no tenemos. Y es escribir ¿qué? El Nuevo Testamento. Hay iglesias católicas o apologetas católicos que dicen, si tú dices que la Biblia fue escrita porque Dios los mandó, dime en qué parte de la escritura Cristo manda escribir un solo libro de la escritura, para que digas que estos Dios los mandó. Y la respuesta es muy sencilla. Apocalipsis, la Biblia dice que escriba Dios ese libro, Juan. Y segundo, ellos fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Luego, si eres inspirado, no es una interpretación privada, es algo que el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos. Y por eso 1 Corintios 7, el apóstol Pablo dice, yo también pienso que tengo el Espíritu de Dios. Es por eso que tanto Pedro reconocía los escritos del apóstol Pablo como escritura. Es por eso que Pablo reconocía los escritos de Lucas como inspirados por Dios. La iglesia primitiva reconocía el Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Entonces, los dones de revelación han cesado porque ha cesado la revelación de Dios. Y si los apóstoles y profetas y aquellos que hablaban lenguas angelicales revelaban misterios, y estos misterios han quedado expuestos en este pasaje, en este libro de las Escrituras, eso quiere decir que no tenemos más dones. Eso significa que tenemos ¿qué? Menos. Pero en el hecho de que tengamos menos, no significa que somos menos, sino que son los dones suficientes para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Si hubiera apóstoles el día de hoy que nos revelaran cosas nuevas, entonces el libro de Apocalipsis no es el último. Y por eso, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Es el autor de la carta a los Hebreos predicándoles el Evangelio de Cristo a los judíos que estaban inseguros de seguir a Cristo o no, de recibir el mensaje, de aceptar el mensaje o no. Ellos habían escuchado el Evangelio, sabían el Evangelio, pero no querían comprometerse con el Evangelio por guardar sus tradiciones judaicas o volver a las tradiciones judaicas. Y mira lo que dice el autor de Hebreos acerca de esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, o sea, del Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lo vemos en el desierto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, refiriéndose a Cristo, nos fue tiempo pasado, confirmada tiempo pasado, por los que oyeron? ¿Quiénes son aquellos que oyeron? Los apóstoles. Por eso el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Por eso vemos Hechos capítulo 5, que dice que grandes señales se hacían por mano de ¿quiénes? De los apóstoles. Y por eso dice, primero fue confirmada por el Señor Jesucristo, luego fue por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El autor de la carta a los Hebreos escribió esta carta cerca del año 70, cuando Pablo, Pedro ya habían muerto, y él se refiere a ellos como pasado. Ellos nos confirmaron lo que oyeron de Cristo. ¿Con qué? Con señales, con prodigios, con milagros, hablando de una forma pasada. Conclusión. Mi postura entonces en cuanto a esta pregunta es esta: que a pesar de que cada lista de dones sea diferente, o una más larga o otra corta, sin embargo, la revelación bíblica no se puede interpretar por partes individuales. O sea, no puedes ir al texto bíblico y decir, oh, aquí hay menos, aquí hay más. ¿Cuál de ellas es verdad? Pues las dos, las tres, las cuatro. No puedes dividir el mensaje bíblico porque es un solo libro inspirado por un mismo autor, que es ¿quién? Dios. Y por eso mi conclusión es que a pesar de que cada lista de dones sea diferente, uno más largo o corto, sin embargo la revelación bíblica no se interpreta por partes individuales, sino como un todo. Y en la acumulación de dones registrados en toda la Escritura, tanto Antiguo Testamento, porque vamos a mirarlo después, tanto Nuevo Testamento, son todos los dones que Dios proveyó para su iglesia y creyó como suficientes para llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó. Para saber cómo se debe usar tal don y lo necesario para edificar el cuerpo de Cristo. Y siendo que el canon de las Escrituras se ha cerrado y siendo que algunos dones en la iglesia primitiva fueron para hacer el fundamento de la iglesia y no permanentes, eso nos dice que no tenemos más dones sino menos dones. Pero estos dones, siendo menos, son necesarios y son suficientes para cumplir la obra que Dios nos encomendó. ¿Quieres saber cuál es tu don? Estudia ¿qué? La Escritura. ¿Quieres saber cuál es el don que Dios te dio? Escudriña la Escritura. Ora al Señor y que Dios mismo te muestre a través de su palabra y a través de la oración, ¿cuál es el don que Dios te ha mandado a ejercer? Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos.